según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría, ese poder para hacer milagros? ¿Qué, no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José y Judas y Simón? No viven aquí entre nosotros sus hermanos. Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego, se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Ayer yo hice 6 bautismos. Después de bautizar a los niños, hay varios rituales muy bonitos. Tal vez lo que se acuerda más es la vela. Sirio Pascual y la vela chiquita. Simbolizando Cristo es la luz del mundo y nosotros debemos ser la luz para nuestros hijos. Pero otro símbolo de capital importancia es la administración del crisma en la frente del niño. Yo digo, ahorita yo te unjo como sacerdote, profeta y rey. Por eso, cuando nosotros estamos bautizados, tenemos triple función: pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo real. Sacerdote ordenado, sacerdote común de los fieles, ustedes. Tiene que ofrecer sacrificios conmigo a Dios Padre por la salvación del mundo. Oficio real. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir es reinar, reinar es servir, dice el poeta, ¿no? Y profeta. Profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. Y hoy vemos en la primera lectura, el Evangelio, del tema del profeta. Del mensaje del profeta rechazado. Los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Daniel, varios más, tuvieron que predicar su mensaje a los paganos, pero muchas veces al mismo pueblo de Dios. El profeta muchas veces tenía que decirles a sus oyentes cosas que los oyentes no querían escuchar. Y terminaron persiguiendo, lastimando y muchas veces matando los profetas, como Jeremías. Pero tuvieron el valor para proclamar el mensaje a pesar de la resistencia. El profeta más importante como puente de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llama Juan Bautista. Jesús lo llamó el más grande. ¿Cómo murió Juan Bautista? ¿Saben ustedes? Le cortaron la cabeza. La razón, para defender a la familia. ¿Cuál fue el tema de la renuncia que llevó Juan Bautista a la cárcel? Estaba denunciando una relación adúltera entre el rey y su cuñada, que había tomado. Y terminó quitándole la vida, cortándole la cabeza. Fue un profeta que estaba proclamando el matrimonio. El rey terminó cortándole la cabeza. ¿Ustedes conocen Santo Tomás Moro? Nunca oyeron Santo Tomás Moro, de donde viene mi antepasado, de Inglaterra. Él murió por la misma razón. Un rey se llamaba Enrique VIII. Se cansó con su mujer y quiso agarrar a Ana Bolena, otra mujer. Y él dijo, rey, yo tengo dos reyes. Usted es mi rey, pero el rey del universo es más importante. Lo metieron en la Torre de Londres por un año. Y todo el mundo trataba de llevar Tomás Moro de renunciar. Su mujer, su hija, sus conocidos, y el campeón de conciencia. Campeón de conciencia dijo no. Como murió, le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó en México en el año 1928 hasta el año 1932? El movimiento de los cristeros, ¿no es cierto? Tal vez algunos de ustedes tienen parientes que eran del movimiento cristero. ¿Han visto la película que salió hace 3 años? ¿Cómo murieron ellos? Ahorcados, decapitados. Miguel Pro, ¿no? Pablo Ciel, vive Cristo Rey. Bueno, nosotros estamos en una bifurcación en nuestra sociedad, donde la sociedad aquí, que hace 50 años, era una sociedad básicamente cristiana. Ahorita vivimos en una sociedad con neopaganismo. Paganismo significa una renuncia de Dios. Yo pienso que todos ustedes están sufriendo por una ley que fue proclamada hace 10 días. La ley en la cual la Corte Suprema, 5-4, había legalizado la unión del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, llamándolo un matrimonio y dándoles el mismo derecho civil que ustedes que están casados por la iglesia. Yo pienso que después de Roe vs. Wade fue la decisión más catastrófica en este país. Roe vs. Wade fue legalizar y matar bebés. Y esa decisión, hace 10 días, está hecha para destruir la familia. Si matamos el bebé y destruimos la familia, ¿dónde vamos a terminar? Ustedes que son estudiantes de la historia mundial van a decir que cuando la familia se deshace, viene bajo toda la sociedad. La civilización romana, la civilización griega, las grandes civilizaciones, cuando la familia vino bajo toda la sociedad. Es como una bomba que tiene una mecha, y la mecha está quemando. Cuando se termina la mecha que pasa, explota y se destruye. Y yo como sacerdote soy profeta. Y no soy profeta del desánimo, sino profeta de esperanza. Porque ahorita nosotros debemos tener una estrategia para ir en contra de este tsunami, podemos llamarlo tsunami, moral que está bajando sobre todo el mundo. Que saben también que fue legalizado la unión de homosexuales el día antes en México. Ahorita uno de los prelatos mexicanos más famosos, Sandoval, que era el arzobispo cardenal de Guadalajara, está bajo investigación. Quieren llevarlo al corte porque él habló en contra de la decisión en México de la ley de la homosexualidad. Rezar por Sandoval, yo lo admiro mucho. Un hombre que está listo para sufrir, tal vez terminar en la cárcel para defender la familia en México. Rezar por él. Él es el obispo cardenal jubilado de Guadalajara, México. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de ataque? 5 puntos. Número 1. Yo la semana pasada, si ustedes estaban en mi misa a las 10, hablé 20 minutos dándoles pasajes bíblicos para fundamentar el matrimonio, ¿no es cierto? Hablé 20 minutos dándoles pasajes bíblicos, dando fundamento del matrimonio. Para refrescar su memoria. Libro de Génesis, Dios los creó hombre y mujer. No hombre, hombre. Hombre y mujer. Génesis capítulo 2. El hombre dejará a su padre y su madre se unirá con su esposa, lo que Dios ha unido, que no separa los hombres. Muy claro. ¿Cuál fue el primer mandato en la Biblia? Primer orden de Dios. Multiplíquense. Y llenen la tierra. Multiplíquense. ¿Qué significa? Que tengan hijos. ¿Cómo dos mujeres van a tener hijos? ¿Cómo dos hombres van a tener hijos? Es absurdo. Es contra la ley natural. Es contra la ley natural. Es contra el sentido común. Dos mujeres no pueden producir un bebé y dos hombres tampoco. Entonces está contra la ley de Dios y contra la ley natural. Número dos. Que ustedes que tienen familias. Ustedes que tienen familias. Ustedes en sus familias tienen que crecer en el amor por Dios. Amén. Ustedes tienen que crecer en el amor por Dios. Las familias tienen que ser más fuertes porque vamos a ser atacados en muchas maneras. Se lo repito, las familias tienen que ser más fuertes. La política nos ataca. El sistema de la escuela va a ir en contra de nosotros. La psicología nos ataca. La medicina nos ataca. Estamos rodeados de lobos. ¿Oyeron? Estamos rodeados de lobos. Si en su familia hay lobos, estamos perdidos. Completamente perdidos. Por eso ustedes tienen que luchar fuerte para defender su familia. Para crecer en el amor. Empezando con esto. Tiene que rezar más. Y las dos oraciones que ustedes tienen que hacer. Ya he dicho mil veces, pero voy a decir otra vez y casi nadie me hace caso. Estoy aquí por más que 20 años, he dicho mil veces. Ustedes tienen que rezar el rosario. Amén. Háganme caso. Háganme caso. ¿Oyeron o no? Rezan el rosario. Rezan el rosario. Si no oye la palabra de Padre Escobita, lo que dice Juan Pablo II. Lo que dijo la Virgen de Fátima, ¿eh? ¿Qué dijo ella? Seis veces. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Que caiga la bomba? Ya la bomba moral ya cayó. No pongan pretextos. ¿Y quién debe empezar de rosario? Es el hombre, no la mujer. El hombre tiene que poner los pantalones. Que ponga los pantalones. El hombre. No la mujer, el hombre. Tenemos que formar hombres fuertes. El papá tiene que tomar un lugar más fuerte en la familia. Una de las razones principales por la homosexualidad es la ausencia del padre en la familia. Se lo repito, una de las razones principales por la homosexualidad, la ausencia del padre en la familia. Si el padre no está en la familia, si el padre está ausente en forma emocional, si el padre está ausente en forma afectiva, el niño crece con una crisis de identidad sobre quién es. Pues yo voy a seguir tratando de formar hombres para imitar San José. Amén. Hombres para imitar San José es nuestro modelo. Hombres de Dios. Hombres que aman a sus esposas. Hombres trabajadores. Hombres masculinos. Hombres que pueden llevar la cruz. Hombres que pueden enfrentar pruebas y tribulaciones sin ceder. Hombres fuertes en el norte de San José. Esta es la razón principal de la homosexualidad en los niños. No están viendo en el hombre en la casa el modelo que tiene que ser. El papá tiene que reflejar la presencia de Dios Padre a sus hijos. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, los niños tienen que ver a la presencia de Dios Padre y San José en la persona de su Padre terrenal. Y los esposos tienen que amarse. Los esposos tienen que amar a Dios primero. Los esposos tienen que amarse. No más malas palabras. No más palabras del doble sentido. No más sarcasmo. No más palabras cortantes. No más desprecios. No más frialdad. No más venganza. Los esposos tienen que amarse. ¿Me oyeron? Tienen que amarse. Tienen que amarse. Ustedes están casados por la iglesia, ámense. Ámense. ¿Qué dijo Jesús? Ámense los unos y los otros, como yo los he amado. Ámense en cosas pequeñas, en cosas grandes. Pero como dice Jesús, aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Le voy a decir una experiencia personal. Hace un año yo viajé para celebrar un jubileo de diamante de una pareja que había celebrado 60 años de casados. 60 años, ese es jubileo de diamante. Y ellos tienen 9 hijos, 37 nietos. Y ellos dijeron, después de la misa, nosotros nunca tuvimos un problema grande en 60 años. Y ellos tienen un hijo sacerdote, ¿quién soy yo? Okay. ¿Quién soy yo? Nunca tuvieron un problema grande en 60 años. La razón principal, Dios en el centro de su matrimonio. Dios en el centro. Dios en el centro. Pero tiene que amarse. Amense, amense, amense. Le voy a decir un pequeño detalle más. Cuando yo era niño, gracias a Dios, mi mamá era ama de casa. Gracias a Dios. Una mamá que está en la casa es una bendición, si puede. Si puede. Era ama de casa. Y mi papá trabajaba en Wall Street, en Nueva York. Y trabajaba fuerte y ganaba suficiente para mandarnos a las universidades. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero yo me acuerdo como niño, y al principio me sentía incómodo. Cada mañana, al salir de la casa, mi papá daba a mi mamá un beso. Y cada noche, al regresar, mi papá daba a mi mamá un beso. Yo pensaba, la única cosa que hacen es de besar. Pero saben, esto me daba mucha seguridad. Me daba mucha paz. Me daba mucho amor. Porque en el beso de mi mamá y papá, yo estaba besado también. Yo estaba besado también. Y me sentía amado por Dios en los besos que ellos daban cada mañana y cada noche. Entonces, hermanos, vamos a ganar la batalla amando a Dios y amándonos como Cristo nos amó. Amén.